Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day.
Vamos a un restaurante que también tiene grandes vistas, de las mejores vistas de nuestra región, y tienes que descubrir en el Emma Gastro de Suances la reinvención que nuestro chef de cabecera hace de las recetas tradicionales y modernas en ese increíble local de Suances. Bueno, pues abrimos nuestra sección culinaria semanal y vamos a ponerle sabor y un poquito de magia este lunes día 20 desde Suances. Desde el Emma Gastro nos acompaña el chef Carlos Arias. Como sabes, es un habitual que viene con una misión muy concreta: enseñarnos a preparar hoy unas albóndigas de calabaza al curry que van a hacer que tu cocina huela a verdadera fiesta. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantada de hablar contigo. Y antes de ponerte el delantal, cuéntame qué es lo que hace que estas albóndigas sean tan especiales.
Bueno, primero que son al curry, ¿no? Pues ya un sabor un poco más especial, ¿no? Segundo, que son de calabaza, ¿no? Que no llevan ningún tipo de proteína animal. Y tercero, que están verdaderamente ricos para que no lleven proteína animal,
ya,
que es muy importante.
Además, de verdad, y suena muy rico, la verdad, que ¿cómo conseguimos que el curry no paque ese sabor dulce natural de la calabaza?
Bueno, por la cantidad, evidentemente.
Vale.
O sea, al final es todo, las cantidades, le vamos a añadir un poco de piña también, un poco de manzana, berenjena.
Oye, comino, qué original esas albóndigas, de verdad.
Sí.
Venga.
Para hacer la salsa, evidentemente, para hacer la salsa, pues en vez de hacernos una típica salsa de echarme algo, cucharadas de curry con un poco de leche de coco y tal, pues vamos a hacer un poco la salsa más desde cero, ¿no? Más nuestra, con un poco de pimentón también.
Pues estamos deseando escucharte. A ver, cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues nada, para los ingredientes necesitamos nada. Dos cebollas picadas finas, dos zanahorias ralladas, importante, medio kilo de calabaza también que vamos a pelar y rallar, una berenjena pelada y cortada en dados, 50 gramos de harina de garbanzo, 50 gramos de mantequilla, dos manzanas, una piña, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimentón dulce, 100 gramos de salsa de tomate, medio litro de caldo de verduras y medio litro de leche de coco. Y nosotros vamos a hacer el curry con la cúrcuma y el comino.
No está mal, ¿eh? Vaya variedad.
Eso es.
Vaya variedad.
Por eso no va a ser un curry típico curry que compramos ya mezclado, ¿no? La mezcla especial esa no la vamos a hacer nosotros.
Venga, pues te escuchamos atentamente. ¿Cómo va?
Nada, muy sencillo. Pues vamos a poner una de las cebollas, la mitad de lo que tenemos picada, lo vamos a poner a rehogar con la mantequilla, 3-4 minutos, y como siempre, cuando empieza a coger ese color transparente, le vamos a añadir la piña y la manzana que teníamos preparada. Y lo vamos a rehogar unos 5 minutos a fuego medio-alto. Como la fruta tiene esa cantidad de agua importante, pues nada, es moverlo para que no se nos pegue, pero vamos, no va a tener ningún problema. Se nos va a ir caramelizando. Una vez que tengamos ya la manzana y la piña, que vamos a ver un poco ya pochada y caramelizada, le vamos a añadir todas las especias que teníamos, el pimentón, la cúrcuma y el comino. Lo vamos a añadir y lo vamos a rehogar bien, un minutito así, pues tampoco mucho más, porque si no se nos puede quemar. Tenemos que el pimentón y las especias se pueden quemar rápidamente. Y ahora sí, le vamos a añadir la salsa de tomate, vamos a rehogar la leche de coco y el caldo de verduras. Y esto lo vamos a dejar cocinando media hora, a fuego medio-bajo.
Vale.
Ya sabemos que va haciendo chup-chup, ¿no? Para que no se nos pegue toda la cebolla, la piña, la manzana. Vamos a ir poco a poco, media horita, a fuego, si es vitrocerámica, al 3, por ejemplo.
Vale.
Que vaya cocinando. Y mientras la salsa se va cocinando, ahora vamos a hacer la otra parte, que es la albóndiga, ¿verdad? Vamos a poner otra sartén y vamos a poner el resto de la mantequilla y vamos a añadir la cebolla que nos quedaba, que es otra cebolla, la vamos a pochar, otra vez dos minutitos así, cuando se nos coja ese color transparente, le vamos a añadir la calabaza, la zanahoria y la berenjena.
Lo bueno es que esto se hace muy rápido, ¿no?
Sí, claro, mientras la media hora que se nos cocina la salsa, tenemos hecho las albóndigas.
Qué bien.
Es muy sencillo, lo vamos cocinando, que se nos cocine, evidentemente, nos va a ir pochando. Y ahora el truco va a ser que le vamos a añadir dos cucharadas de la harina de garbanzo que teníamos. Le vamos a añadir dos cucharadas a la mezcla para que nos amalgame, ¿no? Y poder después hacer la mezcla de... O sea, la bolear la albóndiga, ¿no?
Sí.
Y esto lo vamos a cocinar, nada.
Muy poquito.
Cuando añadimos la harina, un minuto, a fuego medio.
Fíjate.
Y
vale.
Vamos a hacer ahora, lo podemos poner en un plato hondo, en una bandejita, vamos a estirar para que enfríe.
Vale.
Mientras se va cocinando, podemos meter en un momento a la nevera, sin tapar o con un poco de papel film pinchado para que se nos vaya enfriando.
Así, según
más rápido.
Lo sacamos de la sartén, sí.
Eso es.
Vale.
Eso es.
Vale, vale.
Lo vamos a enfriar y ahora, cuando lo saquemos, que ya nos ha cogido cuerpo, vamos a hacer lo de siempre: poner otra sartén con aceite y vamos a hacer a bolear la mezcla que tenemos, pues las albóndigas del tamaño que queramos, pero vamos, a mí me gustan de bocado, por ejemplo, ¿no?
Que o sea pequeñitas, ¿verdad?
Eso es.
Vale.
Las vamos a bolear, las vamos a pasar por el resto de harina de garbanzo y las vamos a freír. ¿Para qué? Para que nos cojas un poco de cuerpo y no se nos deshagan después al cocer un poco con la salsa.
Vale.
Las vamos a ir friendo y de la que estamos friendo trituramos la salsa que teníamos.
Qué rico tiene cocinando. Que estar eso, de verdad.
Y una vez, nada, ya súper sencillo. Lo tenemos triturado, las tenemos fritas, lo mezclamos y las dejamos cocinar 5 minutos.
¿Con 5 minutitos a fuego medio o
eso
incluso
es a
bajo?
A fuego medio, no vale. Muy fuerte.
No muy fuerte.
Vamos a poner los vitros cerámicos, suelen llegar hasta el 9, al 5. 4 o 5, dependiendo de la potencia que tenga. Y las dejamos cocinando 5 minutos y lo tenemos listo. La podemos acompañar con arroz blanco, con patatas.
Qué
patata
rico,
cocido,
de verdad. Bueno, no me puedo imaginar la cantidad de aromas que tiene que salir de este plato.
Deliciosas.
De verdad,
y además con la harina de garbanzo, rallamos la verdura para que tenga ese, al morder, nos parezca que es carne picada, ¿no? Carne molida.
Sí.
Vamos a encontrar esa textura, no vamos a encontrar una bola homogénea, sino va a tener pues esos típicos característicos de la carne picada en la albóndiga.
Oye, qué propuesta tan original y con la calabaza, que en fin, que ahora mismo tenemos por todos los sitios, ¿verdad?
Eso es, claro, temporada.
Claro, tú sí que sabes, nos has contado todos los secretos, ¿eh? De estas albóndigas de calabaza al curry. Qué buena pinta, qué ganas de hacerla, de verdad. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Como siempre, un abrazo enorme.
Gracias, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander. Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65 euros, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55 euros, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visítanos en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942 101 202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigollo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la información en nuestras carreteras, de cómo se está circulando ahora mismo en las principales carreteras de nuestra región, nos da más detalles desde la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tráfico normalizado ya en las carreteras cántabras. Tan solo a esta hora van a encontrar ligeras complicaciones en el acceso a Santander por la S10 en Maliaño. En el resto de vías no registramos incidencias, por tanto van a encontrar un tráfico fluido y cómodo.
Muchas gracias, José Antonio. Llega la operación desalojo en Tifón. Nos detenemos tanto en Tifón Eras como en Tifón Bezana como en Torrelavega. Tifón Torrelavega en la avenida Bilbao 75. Te recuerdo que también abren el sábado por la tarde para facilitar las compras. Los mayores fabricantes de muebles de España les están cediendo los muebles para liquidarlos a precios de fábrica y solo durante 10 días. Con entrega en casa en solo 48 horas. Aprovecha liquidación de excedentes de fabricación en Tifón, Eras, Bezana y en Torrelavega. La verdad es que, bueno, pues esta edición del programa Vacaciones en Paz en nuestra región ha tenido un poquito de todo, ¿no? Equipajes perdidos, vuelos retrasados y una historia que es así, se repite año tras año, la del pueblo saharaui atrapado entre el desierto y la indiferencia internacional. Este verano, niños y niñas han pasado de nuevo en Cantabria sus vacaciones en paz, algunos de ellos con discapacidad, disfrutando también de revisiones médicas y del calor, pero de otro tipo de calor, de las familias que los acogen año a año, ¿no? Regresaron a sus campamentos de Tinduf, donde la esperanza sigue esperando su turno. Tenía muchas ganas de poder hablar y abrir esta ventana semanal de las ONGs con Carmen García Quijada, que es miembro de la Junta Directiva de Cantabria por el Sáhara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, decía que sí, la llegada a esta edición, ¿verdad?, de los niños estuvo marcada por diferentes contratiempos. El regreso a sus campamentos también tuvo lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, estamos acostumbrados ya que las cosas son complicadas cuando son vuelos chárter a un aeropuerto militar como es Tinduf y bueno, volando con las líneas argelinas, que a veces se complican las cosas para poder salir en horario nacional español de los aeropuertos, pues nos ha pasado un año más que había que elegir entre dejar a los niños aquí un día más atrapados en el aeropuerto o correr el riesgo que alguna maleta no llegase con ellos a los campamentos. Y bueno, pues hubo que mandar como 20 y tantas maletas 4 días después por el vuelo de Valladolid. Entonces, bueno, fue un incidente más dentro de los que no suele pasar en cooperación, en el caso de Vacaciones en Paz.
Sí, pero parece que este año han coincidido muchas casualidades, ¿no?
Sí, sobre todo lo que más nos ha... hemos sentido nosotros como organizadores del programa es la pérdida, lo decía una familia de acogida, yo creo que muy bien nombrado, dice, si al final lo que se resume es que les hemos robado 15 días del verano y de vacaciones a estos niños saharauis que están en los campamentos, como tú bien has dicho, atrapados en el desierto desde hace más de 50 años. Y claro, eso sí que ha sido un problema de organización y logística, que llegaron 17 días después de lo programado.
Ya. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo vivieron los niños y las familias de acogida, la estancia, a pesar de tantos contratiempos, esta edición? Carmen, te has debido mover un poquito porque tenemos ahora problemas para escucharte.
¿Ahora?
Ahora muchísimo mejor, Carmen, gracias. Hablábamos de los niños y de las familias de acogida, que cómo han vivido este verano la experiencia. Carmen, vaya, ahora,
¿me oyes?
Ahora te hemos recuperado de nuevo.
Perfecto.
Cuéntanos.
Vamos a ver, ya lo siento.
Nada.
Han tenido un verano estupendo, lo han pasado con mucha ilusión, las familias de acogida pues con muchas ganas de verlos y disfrutar y de compartir esos dos meses con ellos, y los niños pues disfrutando de esa manera que solo saben disfrutar los niños de lo desconocido, de la playa, de los helados, de jugar con otros niños. Bueno, pues al final, como siempre decimos, las diferencias van mayores. Los niños son solo niños y quieren jugar como el resto de niños.
Claro, bueno, que al final cada edición de este programa, como nos decías, es una carrera de obstáculos logísticos, pero también de emociones, ¿no? No sé, Carmen, ¿qué momento te puede venir a la cabeza de este verano aquí? ¿Algún recuerdo o historia que nos pueda resumir, ¿no?, lo que significa un programa como este, lo que representa Vacaciones en Paz?
Bueno, pues sobre todo en la parte de infantil de los niños, la ilusión que le ponen a todo y las ganas de pasárselo bien, y sobre todo cuando te encuentras en familias acogidas donde hay también niños de la misma edad, cómo disfrutan juntos. Eso es una de las cosas más importantes a nivel emocional, pero sobre todo nosotros como ONG de apoyo al pueblo saharaui siempre insistimos en la incidencia política que tiene el programa, porque siempre hemos dicho que el mejor embajador de la causa del pueblo saharaui es un niño saharaui que está pasando el verano con nosotros. Cuando hay un niño saharaui, la gente se pregunta, ¿y por qué este niño está aquí?
Claro.
Entonces se pregunta el por qué, y la gente, que parece increíble que a estas alturas haya gente en España que no sepa que son refugiados desde hace 50 años, olvidados y queriendo silenciarlos, expulsados de su territorio del Sahara Occidental, que está injustamente ocupado por Marruecos actualmente.
Vamos, si te parece, ese grupo muy especial dentro de todos los niños que vienen cada verano, niños y niñas con discapacidad, ¿verdad?, que han pasado el verano en el, creo que en la granja, ¿no?, en Eras, atendidos por personal voluntario. ¿Qué tipo de atención han recibido y qué avances han podido encontrar aquí tanto médicos como personales?
En primer lugar, eso sí, estamos en sede de la Consejería de Educación, el Centro de Formación Profesional, la Granja en Eras, que estamos allí estupendamente, son unas instalaciones maravillosas para disfrutar con ellos. Y de todos los niños que vienen tienen discapacidades pues muy diversas. Hay niños con discapacidades físicas, pero hay muchos niños con discapacidades intelectuales, sobre todo parálisis cerebral. Dicho todo sea de paso, que todos los niños prácticamente vienen sin diagnóstico, porque bueno, pues han nacido en unos campamentos de refugiados donde es muy difícil que a un niño lo vea un pediatra, porque hay un médico cada 10.000 personas, entonces un pediatra prácticamente son los que van de comisiones sanitarias. Los niños sí que están vacunados por el programa mundial de UNICEF, pero el resto pues de diagnósticos y de enfermedades, algo que sea algo muy grave, es muy difícil que lo vea un médico. Entonces, en los casos de la discapacidad, que hay muchos niveles y muchas valoraciones, pues la mayoría de los niños vienen sin diagnosticar. Entonces es muy importante ese trabajo, en concreto en este grupo de niños de que hacen nuestros profesionales de Valdecilla, super coordinados, organizando, incluso algunos posponiendo sus vacaciones para tener un grupo multidisciplinar, como supone esto, de neurólogos, traumatólogos, logopedas, rehabilitadores, para que estos niños en un tiempo límite, más este año que hemos tenido mes y medio, puedan llevar un diagnóstico, y sobre todo los niños que sufren epilepsia, por ejemplo, puedan llevar un tratamiento y una medicación pautada para todo el año.
Ya, y ahora que ya están allí, imaginamos cómo tiene que ser su día a día, ¿o es difícil de imaginar?
Yo creo que es difícil de imaginar. Si para una persona con una diversidad funcional, una discapacidad en España, las cosas son complicadas y sus familias lo saben muy bien, en un campamento de refugiados además se unen las condiciones inhóspitas del lugar. Entonces es muy, muy complicado desde una persona que no se puede mover al acceso a pañales, el acceso a la medicación, el acceso a una silla de ruedas. Es todo complicadísimo. Entonces sí, lo tienen muy difícil. Y los niños que pueden optar al programa de vacaciones en paz y además poder tener un diagnóstico y poder también llevar las medidas necesarias, pues una silla de ruedas o un andador para poderse mover en los campamentos, pues es un gran avance para ellos. Si no, estarían condenados a estar tumbados en una jarima sin ninguna posibilidad de mejora ni de avance.
Tiene que ser muy difícil, ¿no? Entiéndeme, decir, bueno, hasta el verano que viene, tiene que ser difícil esa desconexión emocional y, bueno, pues esa huella profunda que dejan los niños, ¿no? ¿Cómo preparáis emocionalmente a los niños y también a las familias, ¿no? Para la despedida.
Bueno, para los niños saharauis es muy fácil, porque los niños lo ven como cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a un campamento, a una colonia de verano, ¿eh? Es un tiempo vacacional y ellos lo que quieren es pasarlo aquí muy bien y se les hace largo el verano, como cualquier niño, que el verano es muy, muy largo. Entonces tienen muchas ganas de volver a su casa y estar con lo más importante que tienen, que es su familia, ver a su madre. El abrazo de una madre no lo sustituye nada. Entonces, ahí en la parte esa de los niños saharauis no hay que hacer nada porque es la naturaleza humana. Un niño lo que quiere estar es con su madre y con su familia.
Claro.
Y luego, por parte de las familias de acogida, es una de las preguntas que nos hacen siempre cuando se acerca las familias a acoger. Ya es que es una pena traerlos a España y luego volverlos a poner en el sitio donde carecen de todo, ¿no?
De todo.
Y yo siempre digo que, y lo hacemos, el vídeo que les hacemos en el autobús de camino al aeropuerto de regreso, lo contentos y lo felices que van cantando y demás, quiere decir que por mucho que nosotros creamos que lo material es muy importante, lo más importante es estar con sus familias. Y lo que tenemos que trabajar todos es por conseguir, aunque parezca una utopía, que estos niños saharauis vuelvan al Sáhara Occidental, que es donde tienen que estar, que es su país, y vayamos allí a visitarlos y ayudarlos a poner en marcha lo que estamos haciendo, pero dentro de su territorio. Entonces, es muy más importante esa parte de estar luchando contra la injusticia que sufren estos niños por el mero hecho de haber nacido en ese punto del planeta, que todo lo demás, porque la parte emocional y de familias, desde luego, el pueblo saharaui ha sabido cuidarlo muy bien.
En Bruselas se debate ahora esa enmienda, ¿no?, al acuerdo de la asociación entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué se está intentando modificar?
Pues es que parece increíble que después de una sentencia demoledora de la Unión Europea, del Tribunal contra la Unión Europea, del Tribunal Supremo de la Unión Europea, diciendo que no se puede comerciar con productos ni con terrenos que pertenezcan al Sáhara Occidental sin que esté presente el propietario de esos terrenos y esos bienes, que es el pueblo saharaui y representado por el Frente Polisario, que se ha reconocido que es el representante legal de los mismos, pues resulta que nos hayamos encontrado con que, otra vez de tapadillo, como se hizo cuando se dio la vuelta a la situación y al reconocimiento del pueblo saharaui a su derecho de autodeterminación, siquiera hacer negocios con los recursos naturales del Sáhara Occidental sin contar con los saharauis. Entonces, agradecemos, desde luego, como asociaciones, y en este caso Cantabria por el Sáhara, como asociación de apoyo al pueblo saharaui, y con su defensa al derecho a autodeterminación y a la defensa de sus recursos naturales, que haya habido grupos en el Congreso, que en este caso la iniciativa la ha presentado Vox y la ha apoyado tanto el Partido Popular como Sumar, de que evidentemente no se puede negociar y no se puede encontrar una sentencia de la Unión Europea con los productos del Sáhara Occidental sin contar con el pueblo saharaui.
Carmen, que nos ha encantado este ratito contigo hoy en COPE Cantabria.
Que encantado siempre, y agradeceros personalmente y en nombre de toda la asociación que siempre contéis con Cantabria por el Sáhara, sobre todo para poner a la voz de este pueblo que se quiere silenciar. Muchas gracias.
Carmen García Quijada, que tengas un día estupendo, miembro de la Junta Directiva de Cantabria por el Sáhara. Gracias.
Buen día a todos.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¡Nos vamos!
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Cadena 100 Cantabria te presenta Club 100 con David Otero. 22 de octubre en el auditorio del Centro Botín. Una cita única con David Otero a las 8:30 de la tarde. Recuerda, Club 100 con David Otero y Cadena 100, solo para algunos privilegiados. Recoge tus invitaciones en los establecimientos colaboradores. Entrada libre con invitación hasta completar aforo. Colabora el Caserío de Suances, Mamparas Santander, Box 513, IVT Vicente Trueba, Redefine y Colchones Fase Rem Santander.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti para celebrar nuestra nueva apertura en Madrid. Disfruta del 16 al 23 nuestra promo web. Visita orientalspa.es o acércate a la avenida Pontejos 3 en El Sardinero. Nuestros bonos regalo no tienen caducidad. Compra ahora y disfruta cuando quieras. Regala calma, regala bienestar, regala Oriental Spa.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar del coche fantástico. Hemos cambiado la sintonía a esta sección porque vamos a hablar de futuro, pero de un futuro que ya está aquí, un futuro que no tiene forma pues ni de nave espacial, ni de robot, ni de kit, el famoso coche fantástico, sino de algoritmos capaces de aprender, escuchar y ayudar. Fíjate qué importante. Hablo de la inteligencia artificial, que ya asiste a cirujanos, analiza radiografías y anticipa enfermedades. Pero, ¿y si también pudiera cuidar de nuestra mente? Pues sube el volumen, porque en esta salud mental en pequeñas dosis vamos a hablar de esto precisamente, de la inteligencia artificial para el cuidado de la salud mental, gracias al jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que ya está aquí conmigo, doctor Artal. ¿Qué tal?
Hola, Cristina, buenos días.
Muy buenos días. Suena a ciencia ficción, pero ya hemos dado alguna pincelada en alguna ocasión en este programa y en esta sección. El futuro está aquí, ya. ¿De verdad la inteligencia artificial puede tener un papel tan real en la atención a la salud mental? Cuesta imaginárselo.
Como bien dices, los problemas de salud ya hace tiempo y cada vez más que contamos con la inteligencia artificial para valorar imágenes, para revisar analíticas de miles de millones de casos, lo cual da mucha más certeza en los diagnósticos, y esto es un gran apoyo para el diagnóstico, para la prevención. Eso lo estamos viendo y yo creo que eso es imparable. Damos un paso más, y para los problemas de salud mental y las situaciones que muchas veces, y lo hemos comentado aquí, favorecen esos problemas, como la soledad, el carecer de un proyecto de vida, el tener, no tener a quién recurrir, lo de las llamadas redes sociales en el sentido de personas a las que poder acudir. Bueno, pues hoy yo vengo a defender aquí dos cosas. Primero, que es posible, y segundo, que es imparable. Es verdad que va más lento que el resto de otras especialidades porque el reto es muy grande y hay muchos problemas éticos, hay muchos problemas conceptuales, hay muchos problemas. El más importante es, oye, ¿tú le contarías tus problemas a una maquinita? ¿Se los contarías aquí? Yo me acuerdo cuando veíamos aquella serie, y lo que estoy defendiendo aquí es como tener, montarte en un kit o tener a tu lado ese coche fantástico para que te ayude. Esa es la primera pregunta. ¿Tú le contarías tus problemas a un chatbox? ¿Tú qué harías, Cristina?
Bueno, pues cuesta imaginarse la situación, la verdad. Porque, claro, yo así de entrada, hablar de emociones, de experiencias personales, de sufrimiento humano, ¿no? Si ya cuesta de por sí, bueno, a lo mejor también es cierto que te puedes como liberar, ¿no? De otra manera.
Hay estudios que dicen sí. Que, bueno, que hay gente muy reacia, estaríamos casi al 50%, y gente que no tiene grandes problemas en hablar con una inteligencia artificial. Siempre que se resuelvan dos temas importantes. Primero, garantizar la confidencialidad. ¿Qué va a pasar con esas cosas tan íntimas que yo te cuento, programa? Y después, ¿qué se va a hacer con esa información? Claro. La gente dice, jo, es que el médico de familia, el psiquiatra, el psicólogo, no se pueden reemplazar por un programa. Y totalmente de acuerdo. Claro. Por supuesto que no se puede reemplazar. No estamos hablando de reemplazar. Estamos hablando de complementar. Mirar, yo hoy por hoy, no sé tú, Cristina, yo hoy no me subiría a un avión sin piloto humano.
No,
hay alguna experiencia por ahí, en algún trencito que te lleva de la T4 a la T4R, pero bueno, es un riel, es algo sencillo. Pero yo tampoco me subiría a un avión que no tuviera un piloto automático.
Ya, doctor,
piloto automático.
Pero ¿hasta qué punto puede una máquina entender, pues no sé, un sufrimiento personal? ¿No corre el riesgo de deshumanizar la atención?
Bueno, la máquina puede recoger la información que tú le des de una forma muy parecida a como la recogería un médico. Hoy en día tenemos inteligencias que tienen muchos conocimientos. Tú puedes meter en una inteligencia todo lo que se sabe sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el suicidio. Y hay otras inteligencias que están desarrollando mucho lo que se llama la parte de empatía. Sí, tecnológicamente la máquina, decimos que recoja la información de una forma amigable y confiable para ti. No tiene que entenderte, la máquina no te puede entender. ¿Toda esa información para qué es? Y tiene sentido únicamente si después la jerarquiza, la prioriza y se la da al ser humano. El ser humano que es ese médico, ese psiquiatra, ese psicólogo, ese otro especialista. Entonces, el fin de toda esa información no es que me entienda una máquina, sino que la máquina sepa captar lo esencial en mi mirada, en mi lenguaje verbal, en mi lenguaje no verbal, y luego se lo dé cocinado al médico, claro, porque el tiempo es fundamental. Y tardamos mucho, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, cualquier especialista, en recoger información pretérita. Se nos lleva casi todo el tiempo de una consulta. Imaginemos que nos dieran ese trabajo hecho, que alguien, un estudiante, un residente, un asistente, un programa, nos cogiera toda la información y podríamos dedicar esa consulta a explorar lo que solamente un humano puede explorar. Ahí está la ayuda de la inteligencia artificial, no sustituir.
Claro, claro, claro. No es un chatbot que sustituya al psiquiatra, sino que ayuda al médico, pero
así
no
es.
Toma las decisiones, eso es.
Nunca, jamás.
Hay estudios, volviendo a lo de que muchos pacientes seguro que desconfían, ¿no?, al contar pensamientos más íntimos a una aplicación. ¿Hay estudios que indiquen que la gente se pueda llegar a abrir más con una máquina que con un terapeuta real?
Hay grupos de población que sí.
¿Sí?
Y además depende del contexto. Aquí estamos hablando de una sociedad muy desarrollada donde idealmente deberíamos tener especialistas, médicos, no tener listas de espera, no tener esas demoras que tenemos. Fíjate, en un país como España, que estamos en primera línea, que nuestra sanidad pública es de las mejores del mundo, estamos teniendo problemas. Falta de tiempo, falta de profesionales, incremento de la demanda. Pensemos en otros países, en otros entornos, Sudamérica, por ejemplo, donde ni siquiera vas a tener un médico cercano, ni un especialista, digamos, es un lujo que no está al alcance. Ahí sí que la inteligencia puede cubrir esas lagunas. Entonces, en esas circunstancias, la gente sí que está más dispuesta a hablar y a contar sus intimidades siempre que tenga garantías de confidencialidad. Por eso, de una forma transparente, hay que indicarle al ciudadano: esta información se va a gestionar así, se le va a entregar a tu médico, se va a personalizar. Yeah. Ahí está la clave, la transparencia, las garantías y hacer bien el programa para que me sienta que me están entendiendo, entre comillas, aunque una máquina me imagino que nunca me va a poder entender.
Y en ese sentido, la inteligencia artificial, bueno, pues puede servir para cortar listas de espera, hacer cribados o incluso detectar precozmente, entiendo, doctor, señales de alarma, pienso en jóvenes, bueno, en cualquiera.
Las señales de alarma. Está demostrado que en los primeros 5 minutos de un profesional con experiencia se detectan muchas situaciones de alarma. No se puede hacer un diagnóstico completo, pero sí yo puedo orientar un caso y yo puedo descartar con mayor o menor digamos, eficacia, las señales de alarma por riesgo de conductas agresivas, riesgo de autolesiones, riesgo de suicidio. Bueno, pues el desafío está ahí, en que yo pueda transmitir, entrenar a la inteligencia artificial y validarla, y en caso de duda siempre contar con el ser humano para validar una entrevista que no ha sido de alta fiabilidad. Pues ese es el reto, y muchos profesionales estamos en la idea de que como complemento, como ayuda, como ese coche fantástico que poníais, la sintonía de la serie, esto nos va a permitir dedicar a los humanos más tiempo a aquello que solo, y espero que para toda la eternidad solamente podamos hacer los humanos. Dejemos a las máquinas que calculan más rápido que nosotros. Ya no hacemos sumas, echamos de menos las sumas manuales. Bueno, todos vamos a la calculadora del móvil. Bueno, es triste que ya no sabemos calcular o que nos cuesta más, pero es que el tiempo lo podemos dedicar a hacer aquello que es intrínsecamente humano y lo que realmente es valioso. Recoger información, eso lo hacen las máquinas. Los laboratorios, las analíticas, los analistas lo que hacen es validar lo que hacen pues las máquinas de análisis clínicos, las radiografías. ¿Se puede hacer esto también con la salud mental? Sí, si se sabe hacer, si el paciente es capaz de hacerse entender, si la fiabilidad de la entrevista da un nivel adecuado. Yo creo que con una supervisión y siempre dejando la decisión al médico final, que va a recoger toda esa información y que va a decidir el diagnóstico y el tratamiento, se puede hacer. Ese es el reto, ya te iré contando. Si
por eso le iba a preguntar, doctora, ¿hay algo que ya se esté haciendo en el hospital, en Valdecilla?
Bueno, en muchos sistemas sanitarios se está haciendo. En Cantabria, específicamente en Valdecilla, sí que hay grupos en el Servicio Cántabro de Trabajo que están intentando sobre todo trabajar en lo que es ahorrar tiempo para recoger la información. Los médicos en una consulta estamos mucho tiempo de la consulta. Si tengo una hora, pues igual dedico más de media hora leyendo la historia, viendo antecedentes, revisando informes. Cuando en mi consulta un paciente me dice, mire, soy paciente nuevo, le traigo estos 7 informes. Digo, José, me va a ir la hora viendo los informes. Imaginemos que un ayudante mío, fiable, al que yo he entrenado, cogiera toda esa información y cuando lleguemos a mi consulta yo la puedo ver resumida. Hay muchos médicos famosos en oftalmología, en nefrología. Yo recuerdo pues al doctor Barraquer, que antes de que te vea el doctor Barraquer te veía una serie de ayudantes más o menos esclavos que te daba la información y llegaba él y cogía esa información que él confiaba y hacía su diagnóstico y su tratamiento. Se trata de eso. Llevamos tiempo también pasando escalas a los pacientes. Antes de una consulta, muchas veces hemos dado a los pacientes que rellenen unas encuestas. Bueno, esa encuesta hecha de una forma empática por un sistema que garantiza la confidencialidad, que sabe personalizar y luego le entrega la información bien resumida con esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de jerarquizar las cosas. Yo creo que es una herramienta que yo espero, antes de jubilarme, utilizarla en alguna ocasión.
Y además de los pacientes, ¿qué opinan los propios profesionales, doctor?
Ahí está la clave. La clave está en los clientes de cualquier proyecto que tenga que ver con inteligencia artificial en salud y salud mental. Serían dos. Por una parte, el paciente. Hoy el paciente ¿Estará a gusto hablando con un programa, por ejemplo, claro, a la víspera que te vea el médico? Va a tener todo el tiempo que quiera, porque el tiempo es carísimo, el tiempo es el bien más escaso que hay. Y entonces, si tú puedes hablar con un programa 5 horas, que nunca se cansa, que siempre te va a contestar de buen grado, y va a coger la información y se la va a dar, yo creo que poco a poco los pacientes, si les garantizamos que esa información es para el médico quien toma las decisiones, van a aceptar. ¿Qué pasa con los médicos? Bueno, pues yo creo que hay división de opiniones. Yo creo que estamos entrando, que estamos entendiendo que no nos quieren sustituir, que son ayudantes, que son herramientas, que son pilotos automáticos, y yo aspiro a que los médicos de familia, que es, digamos, un colectivo muy importante para detectar los problemas de salud mental de la población, entren a este juego, y para eso dedicaré yo todo el tiempo que pueda a favorecer el uso de la inteligencia artificial, en la medida de mis posibilidades, para evitar que actitudes contrarias puedan hacernos privar de un recurso tan importante como es la inteligencia artificial en salud mental.
O sea, que lo ve cada vez más cerca. ¿De aquí a 10 años ya estará ese asistente digital en consulta?
Yo creo que antes. En cualquier prioridad, los americanos, los europeos, o a lo mejor algunos cántabros podemos dar el, digamos, el zambombazo.
Gracias, doctor. Como siempre, un placer. Doctor Artal.
Menú de día y de noche en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Carta de tapas en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hubo una mujer que se atrevió a ser libre, cuando ser libre tenía un precio. Rompió las reglas, amó sin permiso y llevó el teatro español a lo más alto. Su nombre fue Catalina Bárcena. Una actriz frente a sus sombras, una madre ante su hija, una mujer frente a su verdad. Porque hay vidas que el teatro no puede olvidar.
Y sí, esa mujer existió y se crió en Santander a finales del siglo XIX y fue mucho más que una actriz, una revolución, una actriz que conquistó Broadway cuando España aún soñaba con ser moderna. Bailó en los escenarios del teatro español, conquistó Broadway, Hollywood, fue musa de Lorca, de Falla, de Sorolla y un ejemplo de libertad. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno y mañana el Centro de Botín la devuelve al lugar que merece gracias a Román Calleja, director, dramaturgo y voz de esta conferencia representación titulada Catalina Bárcena, su legado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido. ¿Quién fue realmente esa mujer a la que ahora nos vas a poder redescubrir?
Pues mira, es una chica que nace en realidad en Cuba, en Cienfuegos exactamente, de padres lebaniegos. Su padre era fotógrafo y vuelve a Santander con 8 años. Pasa de la libertad absoluta al gris del Cantábrico. Para ella es un gran drama, porque ella allí tiene libertad, fundamentalmente tiene libertad, vive en un mundo de ensueño. Y se vienen a Santander, y en Santander va a un colegio, exactamente San Vicente de Paúl, de las Hermanas de la Caridad. Y allí la rigidez, no es feliz, salvo en los meses de mayo, cuando las monjas hacen unas alegorías inocentes a la Virgen, y entonces ella recita y tiene un talento natural para decir, para la recitación. Y eso es creado exactamente porque toda su infancia la pasa entre Santander y Leveña. Habla con los pájaros, con las nubes, con los arroyos. Tiene una imaginación desbordante y empieza a creerse. Ella no tiene ninguna formación académica cuando empieza el teatro, y sin embargo sí tiene toda esta imaginación y está acostumbrada y se acostumbra a hablar con algo que no existe teóricamente, ¿no? Juega al teatro absolutamente con todo ello. Pasa que en 1905 ella ya tiene 17 años, bueno, casi 17 años, cuando José Estrañi, que era el director del Cantábrico, vosotros le conocéis muy bien porque fue un grandísimo periodista, la lleva a una velada que organiza José María de Pereda en su casa de Polanco, en donde está pues Galdós, Menéndez Pelayo y María Guerrero y su marido. Allí le hacen recitar un poema de Becker, y recita también que María Guerrero se queda prendada de ella. Increíble. Y le dice, oye niña, y tú eres muy jovencita, recitas muy bien, ¿qué otra cosa sabes hacer? Y ella, con una serenidad tranquila, como si estuviera hablando con su abuela, le dice, nada, señora. Y dice, pues cuando sepas algo, si tú quieres, vente a mi teatro y te hago una prueba. Y esa fue el comienzo de esa historia. Meses después se marcha a Madrid con su madre, se hospedan en una pensión, y va al Teatro Español.
Lo sorprendente es que no estamos hablando de una figura menor. Fue musa de Lorca, de Falla, de Sorolla, como he dicho. Protagonizó la primera película hablada en español en Hollywood, actuó en Broadway interpretando en castellano ante un público americano. ¿Cómo es posible, Román, que hoy casi nadie recuerde su nombre?
Ese es el dilema, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué una mujer que brilló en todo eso? El tema de Lorca es interesantísimo. Ella y Gregorio Martínez Sierra, que era el compañero de viaje, por llamarlo de alguna forma, de vida y también de las tablas, le dieron la oportunidad de estrenar El Maleficio de la Mariposa. Y el estreno del Maleficio de la Mariposa fue un fracaso rotundo. No llegó a 4 días en cartel. Y esta es la grandeza de ella. Fíjate, hay una anécdota maravillosa que yo la adoro, que es exactamente que esta mujer le deja un ramo de gardenias a Lorca y le dice, poco más o menos, te hablo de memoria, Federico, este solo es el principio, no lo olvides, tú Catalina. Y es la que estrena, la que descubre a Lorca, cuando nadie se había fijado todavía en él. Después, es musa también de Falla, de Sorolla. Sorolla tiene un cuadro maravilloso, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que tú me haces y a la que te contesto. Ella, cuando está en lo más alto, cansados, agotados, porque claro, hay que pensar que la gira de América dura 3 años. por supuesto que tienen unos periodos de descanso, y llevan a 20 personas y 30 toneladas de decorados, ¿eh? Porque claro, no llevan solamente una obra, llevan 10 obras. Se marchan a Hollywood, allí hace 7 películas, no te cuento lo de Hollywood.
No, porque no vas a dejar nada para la conferencia.
y después vuelve exactamente a España con un contrato con Cifesa para hacer 3 películas en 1935. Están haciendo ya la primera película y estalla la guerra civil. Y entonces vienen 11 años de exilio. Primero en Orán, luego en París, luego en Buenos Aires. Claro, el estatus de esta mujer, bueno, la vida de esta mujer, ni es reconocida por unos ni es reconocida por otros, porque bueno, luego la vida personal, etcétera, etcétera. O sea, tiene una serie de connotaciones, pero fundamentalmente esos 11 años, y ya cuando vuelve, vuelve con 59 años. Viene y muere Gregorio Martínez Sierra, que ha sido su compañero durante 35 años y con el que tiene una hija, y lógicamente no estamos en el año 47. España no es como ahora, ni muchísimo menos. Comienza de cero otra vez, porque lógicamente es tan rica la vida de esta mujer, que es maravillosa.
¿Qué tiene de especial ese formato entre conferencia, teatro y homenaje mañana en el Centro Botín?
Bueno, mira, tiene realmente dos cosas. Muchos datos, pero datos contados como si fuese una historia, o por lo menos es lo que pretendo, contarlo como una historia de amor, porque al fin y al cabo es una historia de amor hacia el arte, hacia el teatro, de esta mujer. Ella hizo una prueba en el Teatro Español y representamos esa prueba. Y también un poema de Lorca que la dedicó, que es una auténtica joyita y que la define como era ella.
La cita es mañana, 7 de la tarde, auditorio del Centro Botín con Román Calleja. Que tengas un día estupendo. Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo. Muchísimas gracias a ti.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados, todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM, mañana nos espera una jornada con intervalos nubosos y máximo.